Juan Pablo Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Oye, Manolo, España no va a ir a los Juegos Olímpicos de Brasil en fútbol, ¿no?
Bueno, esa es la mala noticia, ni el europeo, porque ha perdido 1-2 con Serbia y ahora mismo no vamos a ir a Cádiz, pero antes, qué bonita fue la entrevista que ayer le hizo José Larrañaga, sí, a Carlo Ancelotti, sí, en el partido de las 12. Por ejemplo, conocimos a otro Ancelotti. ¿Cómo conoció a su mujer, Marian? La sorpresa fue cuando su esposa llamó por teléfono.
¿Qué pasó en el restaurante Kika de Londres?
Que conocí un hombre que me presentó mi amiga, hablamos un poco y me fui a sentar otra vez y el señor me dijo en media hora más tarde que un día sería yo su prometida.
He fallado porque me son casado contigo.
Bueno, un Ancelotti divertido, incluso por ejemplo nos descubrió cuál era su plato favorito, se llama la burrata ahumada, es decir, la burrata fumata, que viene con humo en una especie de panera o de quesera, y de repente le sorprendieron cuando se le hicieron aquí delante de los estudios de la COPE.
Te voy a hacer como esta burrata dedicada a Madrid.
Andrés era un jugador, él jugaba.
Era Don Giovanni.
Es verdad que con Mourinho llevas más pizzas que con Ancelotti. Que Ancelotti, que Ancelotti dijo, no tanto. En vez de 10, 5.
Sí, la mitad. La mitad eran 15 antes. A mí no me ha jodido.
Tenemos un equipo gordo.
Claro, tenía un equipo gordo, dice ahora, que ha bajado el número de pizzas. Pero el momento clave fue cuando cumplió su palabra. Vino a esta casa porque prometió que si ganaba la décima, llegaba. Y de repente apareció Tomás Guas con dos copas de champán y brindó. ¿Pero por qué brindó?
Esto más que una décima, es por la undécima.
Muchas gracias.
A usted, señores. ¡Bebamos!
Ha cumplido su palabra, ¿eh? Ha cumplido
su palabra. Y ha brindado con Tomás.
Bolivia, Mofraiscal. Y ha cumplido su palabra. Y prepárate, Colmenarejo, que ha dicho que si gana la undécima, viene aquí a la COPE y prepara tortellinis para todo el mundo. Empezamos.
El caballero quiere salvar a la princesa y su caballo le dice: ¿o me aseguras a todo riesgo, Alfredo? ¿O te vas a dedo?
Déjate de cuentos. Si quieres algo grande, asegura tu coche por internet en Verti.com y tendrás un todo riesgo con franquicia por solo 299 euros. Verti.com. Seguros para gente despierta.
Bueno, quedan ya aproximadamente 10 días para que se juegue ese partido en el Bernabéu entre el Real Madrid y el Barça. Pero los futbolistas de uno y otro están repartidos por el mundo. Hoy ha jugado Messi con la selección argentina. Ha jugado tan solo 30 minutos. Pero vaya 30 minutos, ¿no, Silvia Ortiz?
Sí, cuando ha saltado al campo en el minuto 59 se ha notado que tenía hambre en media hora, ha marcado dos goles y ha dado una asistencia para redondear la goleada de Argentina frente a Hong Kong por 0-7. Ha tirado de repertorio con paredes, carreras hasta la línea de fondo y cabalgadas marca de la casa. Y todavía ha tenido tiempo para imitar a su amigo Neymar y firmar un autógrafo en pleno partido cuando un espontáneo ha saltado al campo. Después del partido, Messi estaba así de satisfecho.
Nosotros lo que buscamos ahora es agarrar más rápido lo que quiere el Tata. Estamos en un proceso de cambio que requiere tiempo y esto no viene bien, más allá de los resultados del rival. Nosotros tenemos que tomar con seriedad para seguir buscando lo que queremos.
Bueno, hay que decir que esos dos goles que ha metido Messi no le valen para el récord que trata de superar de Telmo Farra, el mayor goleador de la historia de la Liga Española. Pero ayer Munilla, Ancelotti nos dejó un titular que a muchos madridistas les ha puesto los pelos de punta y a otros les ha conmocionado, ¿no?
Contextualizando, a Messi le quedan solamente dos goles para igualar a Zarra como máximo goleador de la historia de la Liga Española y el presidente de la Liga, Javier Tebas, se está planteando, cuando Messi supere el récord, parar el partido que está en juego y homenajearle allí mismo. El próximo partido del Barça es contra el Eibar en el Camp Nou, pero el siguiente es el clásico contra el Madrid, así que podría darse la circunstancia de que el homenaje a Messi fuera en el Bernabéu. ¿Qué opina Ancelotti de todo esto?
Aplaudir Messi, creo que es normal porque es un gran jugador, está llegando a un gran récord, aplaudirlo es normal. Alguno dice de parar el partido, me parece un poco raro, ¿no?
Si Florentino le dijera, Carlos, está enfadado.
¿Fichamos a Messi?
Sí, ¿no? ¿Lo fichamos?
No, claro que sí.
Para dar equilibrio, claro. Sí.
Para que baje, pero para que baje. Campo, ¿no? Bueno, pero la pregunta que ahora le hacemos a los madridistas es: ¿Están de acuerdo con lo que ha dicho Ancelotti? ¿Les parece bien que el Bernabéu, por ejemplo, aplaudiera a Messi? Madridista, madridista, Spoli Rincón. ¿Tú estás de acuerdo con Carlo Ancelotti?
Hombre, yo, por supuesto, evidentemente no le aplaudiría ni haría ningún festejo en el Bernabéu. Es una cosa que creo que va contra nuestra religión, ¿no? Un madridista jamás puede querer que Messi pueda celebrar el conseguir el trofeo, que yo me alegro mucho que lo consiga, pero en otro campo. En el Bernabéu, no. Bajo ninguna circunstancia, ni lo aplaudiría, ni lo celebraría.
Bueno, y jurado, ¿qué dice la gente? Porque eso se lo hemos preguntado hoy a los copenautas.
Sí, se han animado a votar 2.600 personas y casi 1.800, el 67% están de acuerdo con esa afirmación de Carlo Ancelotti. No están de acuerdo con la idea de aplaudir a Messi en el Bernabéu, el otro 33%.
Bueno, que piensen que ahí votan los que son madridistas, los que son del Barça, los que son del Atleti, del Sevilla, del Betis o del Córdoba. Aquí vota todo el mundo. El otro nombre propio del Barça, ya sabemos que Messi ha metido dos goles, que se ha salido, es Neymar. Si Messi lo ha abordado, Bayori, ¿qué es lo que ha hecho Neymar?
Un póker, Manolo. Póker de Neymar en Singapur. Ha hecho los cuatro goles del Brasil 4-0 Japón. Los dos primeros rompiendo en velocidad, superando al portero en el 1-1. El tercero de oportunista en boca de gol. Y el cuarto de cabeza a centro de Kaká. Lleva 40 en 58 partidos con la canariña. Ha jugado el partido entero hoy. Al final estaba cansado, pero contento, feliz.
Tengo los pelos de punta. Creo que es una emoción muy grande. Felicidad inmensa de estar realizando mi mayor sueño. Como tú dices, ni en mi mejor sueño imaginaba con conseguir esto. No sé dónde está mi límite. Solo quiero ayudar a mis compañeros y a la selección brasileña. Eso es lo más importante.
Fíjense, Messi mete dos, Neymar mete cuatro y Luis Suárez mete otros dos en el día de ayer. Es decir, entre los tres de arriba que podrían jugar en el Bernabéu suman 8 goles. Elena Condis, poco a poco el uruguayo va cogiendo la forma, ¿no?
Sí, ha sumado 147 minutos en los dos amistosos con Uruguay, marcando, como decías ayer, doblete y ya está en Barcelona. Mañana se incorpora a los entrenamientos para seguir a tope a 10 días del Clásico. Por la tarde va a recibir la bota de oro por sus 31 goles con el Liverpool la temporada pasada. Suárez está deseoso de poder jugar contra el Madrid. También en el vestuario esperan que su olfato goleador intimide al Bernabéu, lo dice Alves en TV3.
Yo estoy tan expectante como él, ¿no? Para que él pues, empiece a jugar, empiece a sentirse realmente jugador del Barcelona. Eso es un bicho, ¿no? Es un bicho y yo estoy seguro que está preparado, está trabajando como nadie y deseoso de jugar también, ¿no?
Bueno, el olfato de gol evidentemente Luis Suárez no lo ha perdido, pero después de tanto tiempo, José María Mingueña, ¿le ves para ser titular en el Bernabéu en el partido contra el Madrid?
La verdad es que es la incógnita que viviremos hasta que se sepa la alineación del Barça. Pero Suárez es un jugador importantísimo, será un jugador importantísimo. A mí me da la impresión de que aún no está al 100% porque no tiene competición. Entonces, si tuviese que apostar, apostaría porque Luis saldrá durante el segundo tiempo de este partido, no en la alineación inicial.
Bueno, hablamos de la selección española, no de la absoluta. Ya saben que todos teníamos muchas esperanzas en la sub-21. Perdió, o mejor dicho, empató en Serbia a cero. Hoy tenía que ganar al equipo serbio. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Nos vamos al Ramón de Carranza porque finalmente, Rubén López, hemos perdido, ¿no?
Ha caído España 1-2, Manolo, se adelantó el equipo de Serbia con un gol en propia puerta de la selección española, empataba Sergi Roberto casi al final, pero en el descuento Serbia hacía 1-2, estamos con Albert Celade. Al ver, una pena, ¿no? Porque el equipo ha hecho todo lo posible para clasificarse para europeo, ¿no?
Sí, sin duda que sí. Creo que hemos intentado de todas las maneras posibles, teniendo múltiples oportunidades, pero bueno, el fútbol a veces no gana el mejor y yo creo que hoy se ha dado esa situación.
Te dejo con el seleccionador, Manolo.
Seleccionador, buenas tardes. Seleccionador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es lo que nos ha faltado? Porque ocasiones hemos tenido, fútbol hemos creado. ¿Qué es lo que nos ha faltado para eliminar a los serbios?
Bueno, pues yo creo que nos ha faltado efectividad, ¿no? Hemos tenido, como bien dices, ocasiones, hemos tenido juego, hemos jugado en diferentes ocasiones, pero nos ha faltado efectividad entre el portero que ha estado muy acertado, si no una vez el palo, si no una vez cruzaba alguna pierna en defensa. En definitiva, yo creo que es lo que nos ha faltado, pero por otra parte estamos orgullosos de nuestros chicos que lo han dado todo, hasta el último minuto, hasta el último segundo. Lo hemos intentado de todas maneras, pero no ha podido ser.
Albert, un abrazo muy fuerte para los chavales y a levantar el ánimo. Qué buena falta nos hace porque ahí está la semilla de la gente que tiene que sacarnos las castañas en lo absoluta, ¿eh?
Muy bien, pues muchas gracias.
Bueno, pues Albert Celades y Rubén López, que nos ha contado la decepción de la jornada, la eliminación de España frente a Serbia, ya saben lo que eso supone. Supone el adiós de España al europeo y también a los juegos. Bueno, ayer Carlo Ancelotti estuvo aquí en el partido de las 12. La entrevista fue espectacular con Joseba Larrañaga. Por temas Munilla, todo el mundo quería saber qué es lo que nos dijo de Casillas.
Ya sabes que Ancelotti ha ido dejando claro esta temporada que su portero titular por el momento es Iker Casillas. De hecho, Keylor Navas solamente ha jugado un partido y fue ante el Elche. También es titular en la selección, aunque Del Bosque ya habla de transición dulce entre él y De Gea. Pero volviendo a la portería del Real Madrid, el debate parecía apaciguado hasta que Casillas tuvo un error grave con la selección ante Eslovaquia.
¿Qué pienso? Sí, que es un error, nada más. Podemos contarle en una mano los errores que ha hecho Iker. Ha hecho un error en la final de Lisboa y ha hecho este error. No creo que por esto tenemos que abrir un debate sobre la portería.
Del Bosque dice que quería hacer una transición dulce. ¿Usted también quería hacer una transición?
Son dos casos distintos. El discurso que puede ser válido por el equipo nacional no vale por el Real Madrid. De vez en cuando me gusta tener motivado a Keylor porque está haciendo bien, pero Iker ha jugado casi todos los partidos, lo ha hecho bien. Hemos tenido problemas encajando muchos goles, pero no para que Iker no ha hecho bien. Iker, el suyo lo ha hecho muy bien, tengo confianza y va a jugar Iker. Para mí no hay debate.
Bueno, la pregunta, Julián Ávila, después de escuchar ayer en el partido de las 12 a Carlo Ancelotti, ¿crees que Casillas es el portero del Italia, no?
Yo creo que ahora mismo sí, y lógicamente hizo muy bien en apagar el ruido que se ha generado a raíz de la jugada esta que ahora todo el mundo comenta. Pero también hay que ser consciente de que ahora mismo Carlo no se puede hipotecar por un portero al cual ahora mismo no se permite ni un solo fallo. Posiblemente sea el único portero del mundo en que un fallo le puede penalizar hasta quitarle la titularidad o que desaparezca del mapa.
De todas formas, Melchor Ruiz, la popularidad de Casillas no ha bajado, porque tienes una encuesta sorprendente, ¿no?
Y mucho menos, Casillas es el elegido, Manolo, por los españoles para compartir algo tan habitual como tomarse un café, lo que demuestra que Iker continúa siendo uno de los personajes más queridos de nuestro país, a pesar de esa situación que está viviendo últimamente, y Casillas ha quedado por delante, Manolo, imagínate, de deportistas de la talla de Nadal o Messi.
Buscamos otro nombre, propio es el de Cristiano Ronaldo. Por cierto, Cristiano Ronaldo hoy juega, ¿no, Fernando Evangelio?
Sí, está formando, de hecho, con su selección, escuchando los himnos, ahora escuchando el himno danés, y Cristiano va a jugar con Portugal un partido importantísimo en Copenhague, en Dinamarca, que tiene que ganar porque Portugal viene de perder en la primera jornada en casa contra Albania. Cristiano jugará, como el otro día, contra Francia con libertad, aunque partiendo desde el costado izquierdo del ataque.
¿Qué nos dijo Munilla, el entrenador del Real Madrid, sobre el bicho?
Cristiano sigue siendo jugador franquicia del Real Madrid, ha recuperado la alegría con Ancelotti, sus números están asombrando al planeta fútbol, pero en medio de todo eso, las lesiones de los últimos meses acechan y fomentan el debate sobre la conveniencia de rotaciones. En ese contexto, responde Ancelotti.
¿Cristiano Ronaldo es el mejor futbolista de todos los tiempos?
Es muy difícil decirlo. Creo que en este momento es el mejor del mundo.
El mejor jugador que usted ha entrenado, ¿no?
Yo creo que sí.
¿Rotará más Cristiano este año?
Yo creo que él quiere jugar todos los partidos. Cristiano es un jugador que tiene una capacidad de recuperación que es muy, muy buena, porque él es muy, muy profesional. Pero es claro que no vamos a matar Cristiano. Pero hay una estadística que dice que cuando Cristiano juega casi siempre marca. Y si Cristiano marca, tú puedes pensar que el partido empieza 1-0.
¿Le halaga que hable bien Cristiano usted?
Cuando habla el mejor jugador del mundo, lo agradezco mucho.
Y el tercer tema espinoso tenía que ver con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. ¿Le hace las alineaciones Florentino Pérez a Carlo Ancelotti? ¿Le conforma las plantillas Florentino Pérez a Carlo Ancelotti? ¿A todo respondió, no, Munilla?
Sí, Florentino ya sabe que intentó ficharle hace muchos años, esta vez lo consiguió, le firmó contrato hasta 2016 y Ancelotti es feliz en Madrid. En su primer año ha ganado la décima y más títulos. Se está sobreponiendo a la venta de dos hombres claves para él, como Xavi Alonso y Di María, y acoplando los fichajes millonarios y estratégicos que Florentino impone. Queda la duda, entonces, de si un hombre que ha convivido y sobrevivido a personajes como Berlusconi, Abramovich o el jeque del PSG permite injerencias en su trabajo.
He tenido la suerte de tener todos presidentes con mucha inteligencia, que no son solo aficionados de fútbol, y creo que son tan inteligentes para no pedir a un entrenador de poner esto o aquel jugador. Puede ser que se busque un presidente que me pide de poner un jugador, puede ser que me voy.
¿Quiere renovar con el Madrid?
Sí, me gustaría renovar, pero para renovar tenemos que ser dos.
¿En algún momento ha temido, por supuesto, en este año y medio?
Nunca.
Han oído bien, si hay algún presidente que me pide que ponga un jugador, puede que me vaya. José Luis Corrochano, director también del partido de las 12. ¿El precio de los jugadores que paga Florentino Pérez obliga a Ancelotti a alinearlos en el once titular?
Yo creo, Manolo, que pone a los buenos que coincide, que son los caros. Pone a los muy buenos, que son los muy caros. Ancelotti le daba la risa anoche cuando le hacíamos esta pregunta sobre las injerencias de la planta noble, y no es para menos, porque él ha lidiado con Berlusconi, con Abramovich, con el jeque del Paris Saint-Germain. Resulta que presumía Berlusconi de que le hacía las alineaciones a Ancelotti, y ahora nos hemos enterado que le consulta a Berlusconi cuáles son los fichajes que hay que hacer para el equipo. Como dijo ayer por la noche Paco González, cuando ponga a Luis Enrique, a Neymar, a Messi y a Luis Suárez juntos, habrá que preguntarle a Luis Enrique si es que se lo ha pedido Bartomeu.
Bueno, a todo esto hay que decir que Ancelotti lo que está a preocupar de sus futbolistas. Ancelotti lo que quiere saber es cómo están sus jugadores. Ayer, por ejemplo, sabemos que Gales ganó 0-2 a Chipre con asistencia de Bale. Sabemos que Croacia ganó 6-0 con asistencia de Modric y gol de penalti de Modric. ¿Hoy qué tenemos para que esté pendiente Ancelotti, Melchor?
9 madridistas tienen hoy compromisos, 5 de ellos ya han concluido. Isco y Pacheco han caído con la selección sub-21 ante Serbia 1-2. Keylor Navas ha ganado en Corea del Sur 1-3 con Costa Rica en un partido amistoso. Lo mismo que han hecho los franceses Varane y Benzema. Este último ha jugado solo 5 minutos en la victoria de Francia 0-3 en Armenia. Acaba de arrancar tres partidos con representantes del Real Madrid. Cristiano y Pepe Nese, Dinamarca, Portugal. Kroos en Alemania, República Irlanda, y cerrará la jornada James en ese Colombia-Canadá amistoso a las 3 de la madrugada.
Por cierto, que ayer a Ancelotti le preguntamos por la Liga. Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid.
Barça, creo que en esta temporada tiene más motivación, porque el año pasado no ha hecho bien. Han cambiado de entrenador, han cambiado algunos jugadores en el equipo. Veo un equipo más motivado. Veo el Atlético de siempre, un equipo de luchador que va a luchar hasta el final.
Y los del Atlético, porque si los tiene repartidos Luis Enrique, los tiene por ahí también diseminados Ancelotti, ¿dónde están los del Cholo Simeone que han hecho ruir?
Sí, hasta mañana no espera el Cholo recuperar a todos sus hombres. Por ejemplo, Mandzukic jugó ayer 90 minutos y a pesar del 0-6, victoria contundente de su equipo, él no marcó. Miranda también ha jugado hoy los 90 minutos ante Japón, victoria de la canariña. Saúl ha jugado con la sub-21 hace tan solo unos minutos, hace un rato también. El francés Griezmann, que no ha sido titular en Armenia con Francia, ha marcado un gol, y ahora Thiago, el portugués, forma parte del once inicial frente a Dinamarca.
Viene corriendo Isaac Avilés a contarme qué, Isaac.
Bueno, te vengo a hacer una pregunta, Manolo. ¿Cuánto tiempo tardas en elegir entre si usas una pastilla de jabón o un gel?
Uf, no sabría ni qué decirte.
Un segundito, dos, lo normal. Eso sí que es normal. Lo que no es normal es que dediques ese mismo tiempo en elegir tu seguro de hogar, porque eso se paga. Por eso, si llamas ya a Línea Directa y aseguras tu casa, ellos te dan el mejor precio de renovación garantizado. No te pierdas tiempo, y lo mejor, así tampoco pierdes dinero. Ya lo sabes, Manolo, 902-123-197, 902-123-197, Línea Directa, una compañía Bankinter.
Hoy en Sevilla están de cumpleaños, porque el equipo sevillista cumple 109 años. Y un autobús recorre las calles de Sevilla recordando precisamente este aniversario. Pero informativamente la noticia no está ahí. Dicen que Monchi lo quiere el Barça, pero hoy ha hablado el presidente de la entidad, Isaac Escalera, que es lo que ha dicho Pepe Castro.
Sí, en los últimos días se está hablando mucho del futuro del director deportivo del Sevilla, Monchi. Se le ha vinculado con el Bayern Múnich de Guardiola, incluso, como dice Manolo, como posible sustituto de Andoni Zubizarreta en el Barça. Anoche en Telesevilla, el presidente de la entidad de Nervión, Pepe Castro, dejó claro que no teme por el futuro de Monchi.
Puedo asegurarle además que Monchi es un sevillista de tal calibre que yo creo que va a estar muchos años aquí, porque él es feliz en el Sevilla, porque él es feliz con lo que hace. Y yo creo que va a estar muchos años aquí.
Rafael Almansa, jefe de deporte de Sevilla. ¿Qué crees que va a pasar con Monchi? ¿Se quedará en el equipo andaluz o se marchará?
Salvo que Barcelona, Bayern u otro club importante lo llame para cambiar la vida, Monchi no se mueve ni para cobrar una herencia. Tiene buen contrato, más en su haber que en el debe, y un presidente Castro, lo hemos escuchado, que lo quiere y lo liberó, además del cargo de consejero, para que solo haga lo que sabe, firmar. Así que tenemos a Monchi para rato en el Sevilla.
Bueno, les voy a contar algunas de líos. Pedro León, el hombre sigue sin jugar al fútbol. Pero, ¿se han olvidado ya Mansilla de este caso? ¿El chaval dónde está ahora?
Bueno, pues alrededor de las 4 de la tarde, Lama tuiteaba: los días pasan y ni Liga, ni CSD, ni la justicia española hacen lo posible para que pueda dedicarme a lo que desde hace 10 años estoy haciendo. Solo mi agradecimiento a la Real Federación Española de Fútbol y a la AFE, que son los únicos
que parece que quieren que juegue los domingos. Te leo un extracto de lo que ha tuiteado él en Twitter. Y por cierto, esta tarde, a lo largo de la tarde, hemos conocido que el juez de lo mercantil ha citado para una vista a Pedro León y a la Liga de Fútbol Profesional el próximo 11 de noviembre.
Bueno, parece que lo de Pedro León cae en el olvido. Lo que no cae en el olvido es el presunto amaño del famoso partido entre el Levante y el Zaragoza. Pedro Zamora, ¿continúan los llamados a declarar? ¿Ahora a quién avisan que tiene que ir a declarar?
Al presidente del Levante, Manolo, Kiko Catalán, lo hemos adelantado esta mañana en COPE Valencia, acudirá este jueves en calidad de testigo a responder al fiscal anticorrupción por la investigación en marcha de ese Levante-Zaragoza de 2011, partido que supuestamente fue amañado para salvar al Zaragoza del descenso a segunda. El Levante, poco después de las 2 de la tarde, ha manifestado en un comunicado que es ajeno a estos hechos.
Seguimos metidos en los despachos. La historia que les voy a contar es tremenda. Un miembro de la Junta Electoral del Real Madrid ha sido pillado en el asunto de las famosas tarjetas negras de Caja Madrid. Isaac Avilés, ¿va a dimitir este hombre? ¿Va a ser cesado? ¿Lo van a echar del Real Madrid?
Bueno, de momento esta persona es miembro desde la época del presidente Vicente Boluda de esta Junta Electoral. Al parecer, para que esta persona deje de ser y formar parte del Real Madrid, lo tienen que destituir los compromisarios y de momento desde el club no se pronuncian, aunque creen que será él mismo el que presente su dimisión.
Bueno, ¿se ultiman los detalles de la compra del Valencia, no, Villarejo?
Sí, parece que esta es la definitiva. Meritio Holding, la empresa de Peter Lim y Bankia, están redactando ya los contratos para firmar la compra-venta del 70% de las acciones. El presidente Amadeo Salvo ha reunido hoy a su consejo y allí les ha dicho que la venta se hará, como muy tarde, la próxima semana. Ante los medios, el presidente no ha querido mojarse tanto.
Oye, Peña,
los mensajes que tenemos desde el club y la fundación son positivos, por lo tanto, no sé, no podemos afinar qué día van a llegar a un acuerdo, pero espero que sea lo antes posible. Y somos optimistas, ¿eh? La afición tiene que estar muy tranquila porque no hay ninguna razón ni ninguna información contradictoria que desmienta que no se va a hacer la transacción.
Y decía que Peña en Bilbao y asamblea de compromisario del Atleti, ¿no?
Sí, última asamblea del actual mandato de Josu Urrutia, que se presenta ante los socios del Atleti con un aval de unas cuentas inmaculadas. En los próximos minutos se someterá a votación la aprobación del último ejercicio económico con un superávit de 28 millones de euros y se presentará un presupuesto para la actual campaña de 73 millones, el más alto de la historia rojiblanca, unos números que aventuran una plácida asamblea para Urrutia, que solo podría encontrar cierta contestación en el apartado de ruegos y preguntas en materias relacionadas con el mal momento del primer equipo.
Tu información es nuestro objetivo.
Ángel Expósito.
Actualizamos hasta la información. Y esa última hora pasa por Barcelona a las 10. Artur
Mas.
Recordamos, Joaquín, que sigue coleando y mucho el caso de las tarjetas opacas.
Lo último es que uno de los implicados, Arturo Fernández, deja la presidencia de la CEIM.
Pero no de manera inmediata, lo hará
José Luis Pérez.
Buscamos en Luxemburgo una última hora porque allí acaba de hablar el ministro de Economía en la reunión de los ministros.
COPE. Estar informado.
Bueno, Copa del Rey, ya hay enfrentamientos entre equipos de segunda y se juegan dos partidos a las 10 de la noche. El Albacete Recre, desde las 8 se está jugando el partido entre el Mirandés y el Alavés. Félix Vargas, ¿cómo va el encuentro?
Hola, muy buenas noches desde el Estadio Municipal de Anduba. Empate a 0, estamos al descanso. Club Deportivo Mirandés 0, Deportivo Alavés 0. Y hay que decir que más de 500 aficionados del Deportivo Alavés en las gradas del Estadio Municipal de Anduba.
Y hoy además, Evangelio, tenemos jornada internacional que destacamos.
Bueno, sigue el partido de Portugal en Copenhague en el minuto 8 de la primera parte. Ya ha tenido un tiro Cristiano que ha atajado el portero danés 0-0 y también la campeona del mundo Alemania está recibiendo a Irlanda, minuto 8, también empate a 0.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
En Renfe estrenamos una nueva forma de acceder al tren. Te presentamos la nueva aplicación oficial Renfe Ticket para comprar cómodamente los billetes desde tu móvil. Descárgatela en tu smartphone y descubre lo fácil que resulta comprar billetes y otras utilidades como mirar horarios, ver los tiempos reales de llegada o consultar tus puntos tempo. Además, la aplicación Renfe Ticket está disponible tanto para terminales con sistemas Android como para iPhone. Descubre con Renfe Ticket la nueva forma de acceder al tren. Renfe, conecta tu modo tren.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
¿Dónde te vas de vacaciones?
A Nautalia.
¿Nautalia? ¿Dónde está Nautalia?
Nautalia es la agencia de los viajeros satisfechos.
Si quieres acertar este año con tus vacaciones, cruceros, costas, Caribe, islas, Nautalia.
Nautalia, 200 oficinas a tu servicio. Infórmate en el 902-811-811 y en nautaliaviajes.com.
Nautalia, buen viaje.
¿Te imaginas que tu móvil te avisa de que empiezas tu programa de radio?
¡Hola, hola! ¡Comienza!
La nueva aplicación de COPE hace eso y mucho más.
Pero sobre todo, hace posible que escuches COPE, estés donde estés.
Bueno, 10, 17 minutos de la mañana.
Te compras haciendo deporte en el coche.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas
estamos a tu lado. Estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8. COPE. Estar informado.
No vales nada. No vales nada. Aquí mando yo. Aquí mando yo.
En la violencia de género no hay una sola víctima.
No hay una sola víctima.
Save the Children. Protegiendo a los niños desde 1900.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Bueno, seguimos preocupados por el estado de salud del piloto francés Bianchi de la escudería Marussia. Hoy su padre ha hablado. ¿Qué es lo que ha dicho Carlos Miguel?
Dice que los médicos le han comentado que está vivo de milagro, pero él está convencido de que su hijo le escucha, de que no se va a rendir y de que todo es posible, de que el milagro puede seguir siendo posible, que este chaval de 25 años, por cierto, pronóstico oficial, sigue siendo crítico, estable y con una familia al lado de su cama rezando por él.
En baloncesto, esta noche juega el Barça, ¿no, Albert Díez?
Sí, señor, el partido, Manolo, que cierra la segunda jornada de la Liga Endesa, es el primero de los tres encuentros del Barcelona en seis días. Los azulgrana, que no quieren perder de vista ese grupo de cinco equipos que van invictos en cabeza. Satoransky sigue de baja por la alteración cardíaca y el rival, la Bruixador, con poquitas opciones, pero busca el primer triunfo de la temporada. En nada, a las 9 en el Congost, Manresa-Barça.
Oye, ¿qué detalle tienes de la NBA, Parra?
Pues que han anunciado en comunicado oficial que van a cortar en un minuto la duración de los cuartos en el partido que disputarán los Brooklyn Nets y los Boston Celtics el próximo 19 de octubre. Así el encuentro durará 44 minutos en vez de los 48 habituales. Como ves, Manolo, tiempo de pretemporada, tiempo de pruebas, no solo para los equipos, también para la Liga.
Tenemos Copa del Rey de Fútbol Sala de Dubadía. ¿Con qué noticias?
Con el Betis ya en octavos, hoy se juegan 10 partidos de Copa. En juego de Babarrena, Zaragoza, Escola, Piedesa y Barça. Y Hércules, El Pozo, todo con empate a cero. Para las 9, turno para Inter, Palma, Magna Navarra, Burela, Santiago, Marfil y Tenerife.
¿Quién se nos retira? ¿Quién se nos va de la natación sincronizada? Jordi Jiménez.
Marga Crespí nos ha emocionado en la piscina, consiguiendo 17 medallas para el deporte español en los últimos años. A los 24 años deja la piscina, pero no dejará el agua, se marcha al Circo del Sol.
5 medallas en un mundial de natación. Nunca me lo hubiera imaginado. Nunca. Con 16 años... Perdón. Con 16 años entré en el CAR pensando que iba a nadar algún día con el equipo absoluto. Pero nunca imaginé poder llegar tan alto.
Bueno, pues se va entre lágrimas y en silencio. Enhorabuena para una mujer que nos ha ido tantas y tantas veces feliz. Por cierto, Gil, de visita por ahí, la gente ve la IAF para el Mundial de Atletismo de Barcelona.
Con Sebastián Coe al frente de esa delegación de la Internacional, que hoy ha examinado la candidatura de Barcelona para el Mundial de Atletismo 2019. Doble sesión de trabajo en un hotel por la mañana, visita a Montjuïc por la tarde. Nos hemos presentado los primeros. Han de hacerlo también Doha y Eugene. La decisión el próximo 18 de noviembre.
Y en tenis, ya sabemos que Rafa Nadal es número 3, que Federer es número 2, pero ¿qué noticias tenemos, García?
Tenistas por el mundo. En Estocolmo la única victoria de Verdasco ante Matosevic. En Moscú perdió Pera Riba. En Viena perdió Guillermo García López. Y allí, precisamente en Austria, Ferrer es el máximo favorito y Feliciano el número 3.
¡Colmenarejo!
Dime, Lama.
¿Sabes que en el Getafe juega un chaval que se llama Naldo? Es un brasileño.
Sí.
Un chaval que se está adaptando a la ciudad de Corrochano, a Getafe.
Sí.
Mira, ha hecho una comparativa que quiero que la escuche.
Venga.
Me siento muy contento de estar en Getafe, una ciudad bien parecida con São Paulo, con Brasil, que tiene el centro de Madrid.
O sea, que Getafe se parece mucho a São Paulo.
Pues está muy bien.
La diferencia es de habitantes, ¿sabes? São Paulo son 11 millones y Getafe, bueno.
La temperatura es la misma, ¿sí?
Y las chavalas igual, ya
todo
te lo digo.
Todo igual. Todo.
Bueno, que te escucho y que a las 12 llega Joseba, ¿eh?
Adiós, Lama.
Viene Jaume Roures hoy al partido a las 12, ¿eh?
Hombre, el de la tele.
Ríete.
El de la tele.